Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy estoy muy contento de este Conversando a Fondo porque los jueves son de mercados internacionales y nos acompaña nuestro querido Luis Veras. Luis, ¿cómo te va? Qué gusto que vuelvas aquí a Sumas con tu audiencia, con estos temas que interesan tanto a todos.
Buenas noches, gracias Santiago, gracias Rosy. Sí, buenas noches. Ciertamente vamos como cada dos semanas a dar una actualización de lo que ocurre en los mercados financieros a nivel internacional, y ciertamente han sido dos semanas, digamos, bastante interesantes posteriores a las elecciones estadounidenses, lo cual ha generado muchas expectativas y ha moldeado o definido también algunas de las expectativas, sobre todo en el ámbito comercial e industrial, y creo que eso se ha reflejado también en general en los mercados, aunque no hemos tenido, digamos, particularmente mucha volatilidad. Recordemos que la misma semana de las elecciones hubo una volatilidad muy fuerte, hubo un incremento de alrededor de un 4-5% en los principales índices bursátiles de un día para otro. Hubo algunas empresas, como el caso de Tesla, que tuvo incrementos de 25-28% en cuestión de uno o dos días. También posteriormente, es decir, la semana pasada, hubo ya un ligero, digamos, retroceso. Y actualmente estamos posicionados aproximadamente un 3% en el índice S&P 500. Estamos un 3% de los niveles que estábamos antes de la elección. Por lo tanto, al final de cuentas, ha sido un movimiento, digamos, no tan fuerte. Sí, marcado, sí revela que el inversionista ya se siente que ha perdido un poco la tensión que tenía antes de las elecciones, pues es un periodo de incertidumbre, no debe tener, digamos, quizás las políticas claras que vienen. A raíz de eso, creo que ya los inversionistas con mentes un poco más claras han ido tomando decisiones ya para ir reposicionando su portafolio, y eso se ha ido manifestando en los activos. Entonces, dicho eso, los mercados han vuelto realmente a ponerle atención a aquellos elementos que son más bien ya directamente de mercado, como a la tendencia que tenemos con relación a las tasas de interés, a los resultados corporativos ya en este momento hemos estado teniendo recientemente, que comentamos en nuestras últimas intervenciones, que han tenido resultados mayormente positivos, aunque en algunos segmentos, como el segmento de la energía, no ha sido tan positivo. Aún así, los mercados parecen continuar con muy buenas expectativas, pues seguimos estando, como ya dije, en niveles máximos de precio, a pesar de que tenemos valoraciones muy altas. La última intervención comentábamos de que tenemos una valoración de mercado promedio que excede las 28 veces un año de ganancias, lo cual es una valoración muy alta. Típicamente el mercado promedio de largo plazo es de 18 a 20 veces, estamos en 28, por encima de 28, que es niveles que usualmente solamente lo vemos en periodos de crisis, lo vimos por última vez en el 2020, empezando la pandemia. Y anterior a eso lo vimos en la crisis del 2008-2009. O sea que son niveles muy, digamos, optimistas de precio, por no decir otra palabra, pero vamos a decir, eso va en línea con las expectativas de crecimiento que se tienen por lo menos a corto plazo con un posible, o no con un posible, sino con las medidas que se esperan que tome el gobierno de Trump, además de la expectativa de continuar de seguir manejándonos con tasas cada vez más bajas.
Sabes que me ha llamado la atención mucho, Luis, que pese a estos máximos históricos que estamos viviendo, uno no ve, o yo no lo siento así, una toma de utilidades masivas, ¿no? La gente, como tú dices, está más bien como esperando a ver qué pasa en enero, qué directrices trae Trump, qué acciones tomará para los mercados, para las empresas. O sea, creo que sigue habiendo muchísima expectativa sobre cuáles serán las medidas que tomará Trump, incluso en términos de comercio internacional, pero la gente pareciera estar bastante optimista y poca toma de utilidades.
Sí, porque hay varios elementos, entiendo que hay varios elementos, no solamente lo de Trump, pero pienso que las elecciones de Estados Unidos es solamente algo adicional, pero recordemos que desde hace par de años se espera este periodo de recuperación económica luego de alta inflación, la expectativa de el dinero más económico que vendrá a medida que las tasas sigan bajando. Entonces, todo eso, yo diría que tenemos el último año y medio con esa expectativa y una expectativa que poco a poco se va convirtiendo en realidad. Y por eso los inversionistas están muy optimistas con respecto al crecimiento que deberían tener las empresas en los próximos años, incrementado con también con el advenimiento de la inteligencia artificial que también ha abierto las puertas para una productividad aún más acelerada. Y eso, todos esos son elementos que tienen que mantienen el optimismo y que sustentan entonces esos niveles de precio. Pero eso no quita algo sobre lo que muy importante que quería puntualizar o hablar más extendidamente el día de hoy, y es sobre el oro. El oro, recordemos que es vamos a decir, un activo alterno que típicamente los inversionistas lo acumulan para protegerse contra inflación, para protegerse contra incertidumbre, para protegerse sobre eventos geopolíticos, sobre todo. Y este año el oro realmente ha tenido niveles de crecimiento exorbitantes. Este año volvió a romper la barrera de los 2000, una barrera que muy pocas veces se ha roto. En el pasado, la última vez que lo había roto había sido en la pandemia. Y eso es una barrera que apenas ha roto y tocado y generalmente se ha devuelto de esos niveles, 2000, 2100, 2200 máximo en algún momento del pasado. Pero este año no, este año rompió la barrera y alcanzó apenas unas semanas atrás. Los 2750, 2770, me parece. Ahora estamos, ha retrocedido un poco en 2600, 2660, pero sigue siendo más de un 30% de incremento de este año. Y eso se explica por el hecho de que hay, al parecer, un grupo importante de inversionistas que han estado, digamos, acumulando este activo para intentar protegerse de algún evento geopolítico importante, o también un poco aprendiendo quizás la experiencia de la inflación fuerte que hubo en 2022, y entonces acumulando para esos fines. Y también el gobierno de China, aunque no es necesariamente lo que ha guiado los precios en general, pero el gobierno de China particularmente sí ha estado creciendo sus reservas muy importantemente. De hecho, en sus últimos 4 años ha incrementado sus reservas en un 16%, que es un número bastante alto. Para que tengan una referencia, normalmente cuando un país o un banco central de un país está incrementando sus reservas en oro, o cuando anuncia que está incrementando sus reservas, usualmente compra 2 o 3% adicional a lo largo de un año. China ha incrementado en 4 años 16%, o sea, la tasa de alrededor de un 4% anual, que es un crecimiento bastante fuerte. Eso dentro del espectro de acumulación de oro es considerado un aceleramiento bastante fuerte. También otros gobiernos como India, Rusia, también han incrementado notoriamente en los últimos 2 o 3 años su exposición al oro o sus reservas de oro.
Y que además me imagino que con la escala que tienen las economías de la India y de la China, pues cualquier puntico de más que decidan incrementar, pues son millones de dólares en demanda de oro, ¿no? No es lo mismo que un país
Así mismo.
pequeño incremente
Claro.
1% más de lo normal su demanda de oro a que un país como la China lo haga. Pues la cantidad de dinero que significa esto es muy, muy relevante. Yo te quería preguntar, ¿el oro entonces ha tenido un rally extraordinario en este año? ¿Tú dirías que es un rally histórico? Yo no
Yo
lo...
diría que es un, sí, yo diría que es un rally histórico. Yo realmente no recuerdo en periodos cortos un incremento de más de un 30% en menos de un año. Realmente no lo tengo en memoria reciente.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Yo no recuerdo tampoco ningún periodo en el que haya subido tanto el oro en cuanto al precio. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Tú crees? Bueno, aquí vamos a
Bueno,
hacer.
sí,
Dime.
tengo que señalar algo. El oro, lamentablemente, los últimos, yo diría que los últimos 15 años fácilmente, no ha cumplido tan sólidamente su función en los portafolios. El oro se supone que te balancea periodos de alta inflación y en los últimos 15 años, con excepción de la inflación que vimos hace año y medio, no ha habido inflación marcada. Entonces, para muchos inversionistas en los últimos 15 años, el oro ha sido un activo que se ha mantenido por asunto de diversificación, pero que realmente no ha tenido ese empuje. Entonces, en la construcción de portafolios, en los últimos años, últimos 2 o 3 años, realmente el oro no ha tenido tanta, quizás tanta prioridad, o no ha tenido el peso que quizás sí le corresponde. Pero entonces este año sí es algo que poco a poco se ha ido quizás acelerando, precisamente viendo este rally como ha ido ocurriendo, pero los inversionistas lo han ido haciendo de manera mucho más cautelosa que cuando lo hacen para cambios de otros activos. Por eso quizás sorprende mucho, o por lo menos a mí me sorprende mucho, la magnitud del rally. A pesar de que los inversionistas como tal, en cuanto a su distribución de activos, sí se han mantenido relativamente cautelosos en cuanto a la proporción de incremento de este activo, sus carteras.
Oye, ¿y será buen momento para comprar o ya está muy costoso? Porque uno dice, bueno, estamos en máximos históricos, pero igual que las acciones, pues este año van marcando máximos históricos a lo largo de todo lo que llevamos de los 11 meses, cada vez más altas, más costosas. Y con el oro este año ha pasado lo mismo. Sin embargo, si se pregunta uno, bueno, ya con estos precios, si yo no tenía oro, ¿valdrá la pena meterlo en mi portafolio o mejor espero a ver si hay alguna corrección? Y más adelante diversifico con este metal precioso.
Sí, bueno, se pudiera decir que ambos activos, o sea, tanto el oro como las acciones tienen un nivel de valoración bastante alta. Así que realmente la decisión dependería más bien de la planificación de ese portafolio y del objetivo de inversión de ese portafolio. Si es para una acumulación de un patrimonio, digamos, a largo plazo. Yo entiendo que siempre es momento de comprar oro, siempre, pero eso es como parte de una planificación estratégica, es decir, mantener una proporción X determinada según el perfil de riesgo de largo plazo y entonces mantenerse comprando o vendiendo en algunos casos en proporción a ese portafolio. O sea, no lo veo como una situación puntual de agregar o salir corriendo a buscar más oro. Pero tampoco es una circunstancia para negarse a comprar oro si tu portafolio lo demanda. Sí, yo sí recomiendo siempre tener algo de oro en el portafolio, aunque sea una exposición pequeña. Así que para quien no lo tenga y entienda que su nivel de sofisticación se lo permite, puede ser un buen momento si su intención es acumulación de largo plazo. Ahora, como una jugada de corto plazo, no lo veo necesariamente como una buena estrategia porque, repito, es un activo de protección, no es un activo que está llamado generalmente a producir más. Por ejemplo, tú compras unas acciones de una empresa y esa empresa está produciendo algo, está generando ganancias, está generando dividendos. La barra de oro no produce nada, la barra de oro tú te quedas mirándola y es del mismo tamaño siempre. O sea que la inversión en oro es más bien una especulación del precio y no tanto una inversión en una producción como tal. O sea, hay que también mantener eso de vista.
Oye, históricamente, ¿existe alguna correlación entre la tasa de interés y el precio del oro? Si uno mirara las figuras, ¿encontraría algún tipo de correlación? ¿O realmente el precio del oro depende mucho más de los momentos de incertidumbre geopolítica del mundo entero?
Sí, si lo queremos correlacionar a otro activo que se, o a otro número, a otro indicador, se puede decir que tiene más bien una correlación con la valoración del oro, perdón, del dólar con respecto a una canasta de divisas global. Hay un índice que se llama el Dollar Index, que es un índice que, mide el dólar con respecto a las principales monedas del resto del mundo. Y sí vemos históricamente una correlación muy fuerte, correlación inversa de este índice y el precio del oro. Porque muchos inversionistas ven el oro como si fuese una divisa o una moneda alterna. Y recordemos que el mundo ve al dólar como la moneda principal de reserva. Y entonces ve al oro como una moneda alterna de reserva también. Eso no quiere decir que no tenga impacto por la tasa de interés. Sí tiene impacto por la tasa de interés, pero ya de una manera indirecta. Recordemos que la tasa de interés impacta en el dólar y entonces, como producto del impacto del dólar, ahí sí puede impactar en el oro. Pero no es una correlación tan directa porque va a depender de por qué están cambiando las tasas de interés en ese momento. Así que por eso la correlación con del oro y la tasa de interés directamente no es tan directa, pero sí cada cambio de tasa de interés influye en en el dólar de una manera u otra, dependiendo de la época, y es ese cambio a la tasa de dólar o de la fortaleza del dólar la que tiene una correlación inversa con el precio del oro.
Es decir, no necesariamente si la Fed bajara tasas de nuevo en diciembre, lo hizo ahorita en su reunión de noviembre, ¿no? 25 puntos básicos. Si volviese a bajar 25 puntos básicos, y entonces la tasa de interés pues es el precio del dinero, digámoslo así, entonces la gente posiblemente podría salir a demandar más dólares, con más dólares entonces el precio tendería o el valor del dólar respecto a otras monedas tendería a bajar. No necesariamente eso implica entonces que el oro va a seguir subiendo, ¿verdad? O sea, vamos a depender de muchos otros factores. Eso es lo que tú quieres indicar, que no solamente la tasa de interés, sino que son muchísimos factores que se combinan para encontrar o justificar esta subida tan fuerte del precio del oro a lo largo de este año.
Es correcto, porque la bajada de tasa de interés puede significar diversas cosas para el valor del dólar. Y entonces es ese valor el determina el que los inversionistas decidan comprar más o menos oro, y eso es lo que determina el precio. Por ejemplo, en esta ocasión, en esta coyuntura, se supone que estamos bajando las tasas de interés. Bueno, primero porque han estado muy altas por asuntos de manejo de inflación, y entonces como consecuencia se espera una mayor productividad. Al esperarse esa mayor productividad, aunque la tasa de interés, o sea, eso convocaría a que el dinero esté más interesado en estar en activos productivos que en activos, digamos, de protección, como sería el caso del oro. De hecho, más fuertemente esta acumulación del último año se percibe que tiene que ver con asuntos geopolíticos. Entonces ahí hay una cierta desconexión con el tema de la tasa de interés, pero lo veremos más directamente cuando veamos cómo la tasa de interés impacta la tasa del dólar.
Bueno,
La
y
tasa
ahora
del
que
dólar con respecto al resto del mundo, no con
sí,
respecto a la divisa.
con respecto a la canasta que tú nos decías, ¿no? No, no,
Correcto, correcto.
normalmente son otras divisas fuertes con las que se comparan, no se comparan con monedas de países emergentes más pequeños, sino con las monedas fuertes del mundo entero, como comparamos el dólar contra esa canasta de divisas que tú dices. Rosy, ¿cómo andamos de oro?
Correcto.
¿Muchas joyas o no?
No, Santiago, no.
Pocas,
Andamos
pocas.
en buen dominicano, Santiago. Andamos
Es...
muy flojas de
Andamos
oro.
flojos de oro. Bueno, por este lado también flojos. Tus portafolios, ¿cómo estaban, querido Luis? ¿Fuertes en oro o no tanto como quisieras?
No, no tanto. La mayoría de portafolios que superviso, por su característica, mantienen un nivel de entre 5 y 10% de en oro, pero más bien por características de diversificación y de perfil de riesgo de los inversionistas.
Bueno, muy bien, yo creo que eso es muy importante, la diversificación, no jugársela todo a uno solo, salvo que se trate de un perfil especulativo en el que
Es
sepamos que se
correcto.
pueden tener grandes ganancias, pero también correr grandes riesgos y poder tener pérdidas. Luis,
Así
te
es.
agradecemos muchísimo por compartir con nuestra audiencia esta noche y por comentarnos sobre este interesante tema, cómo el movimiento de los mercados ha llevado a esa valorización del oro. Última preguntita, a ver si te arriesgas, por lo menos a irla pensando, porque en 15 días te la vamos a disparar.
Santiago te está poniendo un gancho, Luis.
Claro,
Ay,
claro. Bueno,
te está
aquí
dejando
va
un
el
gancho
gancho.
para los próximos 15 días. Te está dejando un gancho.
Claro, gancho mortal para la decisión que seguramente tomará la Fed en su próxima reunión del 17 y 18 de diciembre. Pero para que lo vayas pensando, ¿tú qué crees? ¿Que subirán tasas? Yo definitivamente creo que no. ¿Las mantendrán o definitivamente las bajarán como algunos analistas están señalando? Te la dejamos ahí de tarea para que dentro de 15 días la conversemos, que va a estar mucho más cerca la reunión de la Fed. ¿Qué te parece?
Me parece bien, lo hablaremos en 15 días.
Bueno, señor, un abrazo, feliz noche.
Luis, muchas gracias, feliz noche.